12:05 del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante una hora todavía de radio. La acabaremos como todos los miércoles con nuestra sección Libros por un tubo. Hablaremos con una autora, en este caso de un libro muy recomendable del que hablaremos a continuación, y de paso también repasaremos algunos de los micro relatos que nos han llegado estos días. Estamos a punto ya de elegir. De hecho, lo elegimos hoy. Hoy vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrrelatos de este mes de noviembre. Ya sabéis que cada mes elegimos un ganador o ganadora y luego a final del curso, bueno, entre todos los ganadores de todos los meses, elegimos al gran ganador. Lo del microrrelato es muy sencillo, ¿eh? Es tema libre, máximo 30 palabras, lo enviáis a nuestro correo electrónico, que luego recuerda a Carmen. Y ya está, a participar tranquilamente. Pero llega el momento de repasar un poco la actualidad. Y hoy la actualidad pasa por distintos sitios. Y uno de ellos es Fuenlabrada, donde hoy se inaugura la exposición Apaguemos el Maltrato. Habrá además una visita guiada, que lo sepa todo el mundo. Apaguemos el Maltrato es una muestra de viñetas de opinión que busca remover conciencias. Su fin es denunciar el maltrato a la mujer en todas sus vertientes a través de una imagen. No hay textos, no hay palabras, como no las hay cuando se maltrata a una mujer. Es una exposición importante, es una exposición que lleva dando vueltas por el mundo bastante tiempo. Tiene dibujantes de los 5 continentes, concretamente 24 dibujantes de 21 países, algunos con premios prestigiosísimos, como puede ser el Pulitzer, por ejemplo. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Javier Ayala Ortega, que es el alcalde de Fuenlabrada. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, Fuenlabrada, municipio muy concienciado con el tema del maltrato a la mujer, ¿no?
Pues sí, realmente la verdad es que venimos trabajando hace muchísimos años en cuanto a todo lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, y fundamentalmente muy centrados en en erradicar y en luchar contra la violencia de género. Y bueno, pues en este mes de noviembre, que lamentablemente hay que conmemorar este 25 de noviembre, a pesar de todo lo que se trabaja en contra del maltrato a la mujer, pues dentro de esa programación hemos incluido esta magnífica exposición.
Bueno, hablábamos precisamente el 25 de noviembre, hace dos días, alcalde, hablábamos de que este el problema de la violencia de género, del maltrato contra la mujer, tiene una vertiente muy preocupante, que es la de los jóvenes. Seguramente hacerles llegar el mensaje a través de viñetas es una manera precisamente de acercarse a los jóvenes, y supongo que por eso también Fuenlabrada se ha sumado a esta exposición.
Pues nosotros hemos tenido distintas actividades, vamos a tener distintas actividades a lo largo de este mes, pero nos parecía fundamental poner el acento precisamente en una exposición que creo que lo importante es que no hay ni más ni menos que dibujos, ¿no? Yo creo que algo que transmite tanto a las personas, que es ver, no hay que leer, ¿no? O sea, es instintivo, ¿no?
El impacto visual, ¿no?
Sí, hacerlo de la mano de 24 dibujantes, de los mejores del mundo, en el que transmiten ellos a los jóvenes, a los no tan jóvenes, qué es lo que está sucediendo en estos momentos, me parece que tiene doble valor, ¿no? No solamente conciencia, que es fundamental el trabajo que hay que hacer en cuanto a la concienciación, en cuanto a la lucha que hay que hacer contra la violencia de género, sino también el aglutinar alrededor de esta exposición 24 de los mejores, pues me parece muy interesante, ¿no? Cómo cada uno plasma su visión de lo que es maltrato, las distintas vertientes a las que tú hacías referencia del maltrato hacia la mujer, que creo que hay distintas formas, y creo que es muy interesante, la verdad.
Bueno, además hablamos de dibujantes de 21 países de diferentes continentes, por lo tanto cada uno tendrá una visión distinta dependiendo también de su cultura, del entorno en el que se ha movido, ¿no? Claro que también eso es importante.
Pues precisamente me refería a eso, ¿no? El tener la visión de distintas personas de distintos lugares del mundo, de distintos continentes, ¿no? Vienen de todas las partes del mundo planteando cuál es su visión, ¿no? Y que seamos capaces de que cualquiera que lo vea entienda el mensaje, yo creo que eso es el gran valor de esa exposición, ¿no? Que cómo personas de distintos puntos del mundo, con un simple o con un maravilloso dibujo, pues es capaz de transmitirte lo que está sucediendo, la aberración que supone la violencia de género.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Hoy a las 5 de la tarde, Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Ahí podremos ver esa exposición que va a estar hasta mediados de diciembre, ¿verdad, alcalde?
Sí, efectivamente, van a tener la oportunidad de venir a nuestro centro, a nuestro CEAR, que es el museo que tenemos en la ciudad, donde no solamente tenemos magníficas exposiciones de primer nivel, sino que en este caso tenemos una magnífica exposición y una exposición que remueve la conciencia de las personas y que estará hasta el 16 de diciembre. Tendrán oportunidad de pasar aquellas personas que quieren acompañarnos en Fuenlabrada.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. Apaguemos el maltrato desde hoy a las 5 de la tarde hasta el 16 de diciembre en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Hoy es la gran inauguración, ahí estará el señor alcalde y habrá además una visita guiada a esta exposición por parte del comisario de la misma. Alcalde, enhorabuena por esta iniciativa y muchísimas gracias. Ahí nos encontramos.
Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta en un ámbito tan importante como que no podemos bajar, ¿no?, que es la violencia de género, y creo que hoy ponemos un granito de arena más.
Pues en Fuenlabrada, ya lo sabe todo el mundo. Muchísimas gracias, alcalde. Hasta luego, un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, decía yo al principio del programa que hoy es el Día Mundial de los Alfileres. Esto es así. Es el día oficial de Gloria Fuertes. También es así, porque tal día como hoy moría hace ya unos cuantos años, en 1998, a la edad de 81 años. Pero es que hoy también hay días en que se nos apelotonan. Hay más cosas que conmemorar que días tiene el año. Y entonces hay días en los que es el día de varias cosas. Y hoy es también, y no queríamos pasarlo por alto, el Día de los Profesores. Elena Rivas, buenos días.
Buenos días, sí, es un día para...
Y hemos dicho, Elena, ocúpate de los profesores.
De los profesores, sí.
Que tienes cara aplicada.
Que yo era niña buena, sí, además era la típica que era muy aplicada en clase.
Tienes toda la pinta.
Sí. Sí. ¿Verdad? Quiero ser profesora también, ¿eh? Yo de pequeña, sobre todo. Pero hoy nos centramos en los profesores porque tienen que enfrentarse a situaciones muy duras, hablando de acoso. De acoso escolar. Teniendo en cuenta que es el Día Mundial del Profesor, nos hemos fijado en un estudio sobre la percepción de la sociedad sobre el acoso escolar. Mirando un poco qué pueden hacer los profesores.
Muy
y
bien.
Cómo actúan. Este estudio da unos datos bastante alarmantes. Solamente 2 de cada 10 profesores creen que están preparados para poder resolver el acoso escolar.
Muy pocos.
Y el acoso está muy extendido. 8 de cada 10 jóvenes han presenciado alguna situación de acoso y fíjate lo que es más grave, que 1 de cada 3 se ha mantenido al margen.
Muy mal.
Es el problema muchas veces que es difícil luchar contra el acoso porque se silencia, no se quiere ver al chivato, no se... Claro, se hace aspaldas del profesor y muchas veces ellos no saben cómo actuar. Por eso, a partir de este informe, lo que reclaman son protocolos que ya existen, pero que muchas veces no se pueden poner en marcha. Son protocolos de actuación cuando ya se da el acoso, no para prevenir.
No para prevenir, efectivamente.
Que es de donde tenemos que poner el énfasis. Por eso hemos hablado con Carmen Cabestani, que es la secretaria de la Asociación No al Acoso Escolar, la Asociación NACE, que ella nos ha contado cuáles son esas dificultades que hay para actuar en el caso del acoso.
Uno de ellos es la falta de formación, de información. Otro de ellos es que la familia, los padres del acosador, raramente te van a admitir que su hijo sea un maltratador. Por lo tanto, lo primero que se encuentra el centro es con el mío no. ¿Quién ha dicho esto? ¿Dónde está la prueba? Si además no hay formación, lo dificulta más. Si además en los centros escolares esto no está bien visto, no está bien visto, porque tener un caso de bullying es un desdoro. Es reconocer que hay alguien que está maltratando en tu propio centro, erróneamente, para el centro es un desprestigio. Por lo tanto, la tendencia general es a ocultarlo, a que no se hable. Entonces, hay muchas dificultades para actuar en acoso escolar. Los niños se callan, no lo dicen. Por lo tanto, cuando quieres encontrar la prueba, los testigos, etcétera, también lo tienes muy difícil, porque hay una ley del silencio. La palabra chivato es la mordaza del acoso escolar.
El centro lo oculta y también las víctimas tienen vergüenza de reconocerlo, vergüenza de pedir ayuda muchas veces también. Por eso le hemos preguntado también a Carmen que nos contara cuáles son esas señales para detectarlo desde el punto de vista de los padres. Los profesores tienen que pedir esos protocolos para saber actuar y detectarlo, pero también en casa. ¿Qué pueden hacer los padres para detectar si su hijo está sufriendo acoso escolar? Porque hay 1 de cada 4 españoles, según esta encuesta, que aseguran que sus hijos han sufrido alguna vez bullying. Saben que sus hijos alguna vez han sido acosados en el colegio. Y nos ha contado Carmen Cabestani que hay 3 Cs para detectar ese acoso escolar.
La C de cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo del niño acosado? Arrastra los pies, la cabeza agacha, los hombros encogidos, la mirada triste, mirada al suelo. ¿De acuerdo? La otra C es la C de cambios. Suele bajar las notas. Suele haber un cambio en su carácter, se vuelve más irritable o llora más, o cambia en los ritmos, digamos, pues de comida, de sueño, en los itinerarios, cambio de amigos. A veces podemos observar también que pierde presuntamente el material, es que pierda, es que se lo roban, ¿de acuerdo? Y la tercera C es la C de campanas, hacer campana es hacer pellas, hacer novillos.
¿Por qué no quiere ir a clase? Porque la víctima empieza a encontrarse mal quizá un domingo por la tarde, por la noche, y de verdad se pone malo de pensar que tiene que ir al colegio y tiene que ir a enfrentarse con esos acosadores. Son señales esas 3 Cs, fijarse en el cuerpo, fijarse en los cambios y fijarse en si hay absentismo o si hay rechazo a ir al centro para detectar un caso de acoso antes de que suceda. Eso en cuanto a la víctima. Pero ¿cómo es el acosador? También le hemos preguntado porque puede que nuestro hijo en el aula esté acosando a otros niños. Estas son las señales, estas son sus cualidades.
Son personas prepotentes, verbalmente agresivos, se salen siempre con la suya, chantajean por la vía de me enfado si no me das esto, o por la vía de pues le toco la barbilla a la mamá para que me lo dé. Pero están acostumbrados a ganar, a salirse siempre con la suya. Suelen ser líderes negativos, muy negativos en la clase. Pero también hay que saber, cuidado, qué le está impulsando a acosar. Si nos quedamos en superficie y solamente aplicamos un correctivo, no lo estamos haciendo bien, porque a veces detrás de un acosador hay una víctima, hay alguien que sufre mucho y hay que saberlo.
También hay que fijarse en el acosador para poder ayudarle.
Claro que sí.
Este es el tema que queríamos poner sobre la mesa para fijarnos en eso, sobre todo en lo que insiste mucho desde las asociaciones, que no hay que silenciar y que hay que también hablar de este tipo de maltrato que están sufriendo los niños y que puede hacer mella en su personalidad. Uh-huh. También, para llevar el mensaje más allá, han puesto en marcha una venta de chapas con el lema "Di no al bully, cuéntalo todo". Siempre lo importante es que la víctima sepa que tiene que contarlo, que puede contar con ayuda de profesores, de padres o de un hermano mayor, alguien que sepa que tiene que decirlo. Y estas chapas, luego toda la venta de las chapas, que es a través de la empresa Toto y Gestionando Hijos, que es la otra empresa que ha puesto en marcha este estudio, todo lo recaudado va a ir para la asociación NACE, que es la asociación Di No al Acoso Escolar.
Pues importante tenerlo en cuenta en este Día del Profesor, ese problema, el acoso escolar, que tiene que ser atacado por muchos frentes, desde las familias, desde los propios alumnos y, evidentemente, desde los educadores, desde los profesores. Muchas gracias, Elena, Clara, Esteban. Muy buenas. Hola. Que venimos con el resultado de la encuesta.
Sí,
siempre
así
te vas
es.
De aquí cuando la presentas ligera de equipaje y luego vienes con los brazos cargados porque, claro, ya están todos los votos ahí metidos.
Estoy recogiendo, recontando, escrutando, viendo si hay pucherazo. Bueno, o sea, es un trabajo
todo arduo,
terrible,
arduo.
Terrible, muy, muy, muy pesado, pero yo... Lo llevo como...
Bueno, recordemos que preguntábamos...
Hoy hemos preguntado si has dejado de comprar alguna marca o producto por razones éticas. Hablamos de responsabilidad social de las marcas y hablamos también de a raíz de ese caso en Gran Hermano, en el que pues varias marcas han retirado su publicidad de este programa de Telecinco por la acusación, por la presunta violación que se produjo en él y que ha salido hace bien poquito a la luz. Esto es noticia muy, muy reciente. Se van descolgando muchas marcas de la publicidad en este reality. Y por eso hemos preguntado a nuestros oyentes si les influye a la hora de adquirir un producto, más allá de la calidad de este, de lo que les convenza el producto en sí, pues todo lo que les rodea, los valores que representa. Y un 71% nos dice que sí, que se ven influidos por los valores de la marca, por sus razones éticas, aquello que apoyan. Y un 29% afirma que no, que nunca ha dejado de comprar un producto por estos motivos.
Bueno, pues tenemos una mayoría,
una gran mayoría
de personas muy concienciadas que dicen, no me gusta.
Bueno, así lo están percibiendo también las marcas, que cada vez se adhieren más a esa responsabilidad social, por ejemplo, pues uniéndose a campañas solidarias, incluyendo pues un aporte pues a distintas causas. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en el Día contra el Cáncer de Mama, en el que todos los productos se vuelven rosas y hay muchas aportaciones de las marcas a esta causa. Lo vemos en muchos motivos y con muchas
Es verdad, hay muchas marcas que dices, pues no, porque aquí hay maltrato animal detrás, o hay explotación laboral, o hay mucho plástico, o hay, yo qué sé.
Pero ser solidario para las marcas también es muy rentable. Es bueno porque difunden la causa para que la gente sea consciente, pero también es muy
rentable. Hombre, para ellos es muy rentable, claro que
sí. Claro, es una doble vertiente. También la de imagen de marca, que ya sabemos que es muy fácil caer, es muy muy fácil hundirse y muy difícil levantar una imagen de marca, entonces se cuida mucho. Y está el poder del consumidor, cada vez es más consciente, somos más conscientes de que cada vez que compramos estamos tomando decisiones incluso de carácter político.
Pues sí, pues tienes razón. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta de hoy. El 71%, ¿no?
El 71% ha dejado en alguna ocasión de comprar un producto porque la marca no le parecía que estuviera en sus estándares éticos o de valores.
Bueno, pues que tomen nota las marcas. Que eso los consumidores cada vez también tomamos más conciencia de lo que somos de consumidores.
Tenemos el poder.
Claro que sí. Bueno, que nos vamos ahora a otro lugar, a otro rinconcito de Madrid. Para los amantes de Super Mario y los de Lara Croft, no sé si Manuela, tú eres muy amante del videojuego o no.
Yo no. Nada.
Manuela, como yo.
Un poco hater, la verdad.
Manuela es el no a todo.
Pero es muy joven. Igual ni conoces a Mario Bros.
Claro,
pero
que le
claro que le conozco.
Bueno, oye, que no solamente Mario Bros. Vamos a ir a una exposición, a un lugar, para los que pasaron las horas muertas luchando en Street Fighter y los que alucinaron simple y llanamente con un par de barritas a los lados cuando empezaron los videojuegos dándole a la pelotita. Bueno, el mundo de los videojuegos ha evolucionado una barbaridad y ahora repasa su historia en la exposición Game On desde este viernes en la Fundación Canal en el Paseo de la Castellana 214. Hay unas 500 piezas de exposición y lo que es más importante, más de 150 maquinitas para jugar y ahí está pasándoselo pipa Gloria Talavera. Muy buena, Gloria,
sí,
cuéntanos.
Ese es el título, Game On. ¿Y eso qué quiere decir? Pues aquí podemos venir a disfrutar de hasta 150 títulos jugables. Hay además 400 piezas originales que estamos recorriendo ahora mismo con la consejera de Medio Ambiente que acaba de inaugurarlo, Paloma Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, bienvenidos a esta exposición.
La hemos visto disfrutar, como no podía ser de otra manera.
Los vídeos es lo que tienen, que son para echar un buen rato y pasarlo bien.
Yo no sé qué tipo de relación ha tenido a lo largo de su vida Paloma Martín con los videojuegos. Yo nunca he sido muy jugona, pero a pesar de eso, es imposible no reconocer el Tetris, que lo tenemos aquí y podemos jugar, el Angry Bird, el Donkey Kong, el Pac-Man, ¿no?
Y Mario Bros.
Mario Bros.
Ha sido uno de los personajes fundamentales. La verdad es que estamos ahora ante una nueva generación y toda la juventud y los niños están muy acostumbrados, incorporan a sus juegos habituales los videojuegos y yo creo que jugado, digamos, con responsabilidad, pues siempre es una opción de ocio más.
Y más cosas, porque decíamos, vemos la evolución, ¿no?, de esos primeros salones de juego a los que había que acudir, que se convertían en lugar de encuentro de los amigos. ¿Y cómo hemos pasado de eso a jugar en nuestra habitación, en nuestro salón, a través de las consolas, pero también ya a través del móvil, a través de un smartphone?
Sí, así es. Además, en esta exposición hacemos un recorrido precisamente sobre la historia del videojuego, ¿no? Cómo fueron las primeras máquinas donde la capacidad era muy limitada, ¿no? Y hemos visto que se saturaban las máquinas por la cantidad de monedas que la gente metía para poder jugar y ahora vamos a los videojuegos pues más complejos como el que acabamos de ver, que parece que uno está sentado a los mandos de un avión con la cantidad de botones que tiene a su disposición. Yo creo que es una gran oportunidad esta exposición y sobre todo es la mayor exposición a nivel internacional que se hace del videojuego.
Y el comisario es un gran jugador, ¿no?, que ha estado dando algunas instrucciones tanto a la consejera como a los periodistas.
Así es, la verdad es que da gusto con Patrick, es una persona que vive el juego, que conoce el mundo del videojuego y para nosotros es un honor que sea el comisario de esta exposición y que esté aquí en Madrid.
Claro, porque eso hay que contarlo, hay muchísima gente ya que vive de este mundo, estos jugadores profesionales que se entrenan, que se concentran como si fuera una selección de fútbol, también lo realizan, pero toda la gente que hay detrás programando, creando, también pensando en nuevos personajes, en nuevas estrategias, en nuevos géneros.
Sí, y es más, España se sitúa en el cuarto puesto de Europa en el mercado precisamente del videojuego. Y tenemos que señalar que encima Madrid es capaz de absorber el 26% de todo el empleo que se genera en el mercado del videojuego, con el 36% de la facturación. Por lo tanto, es un mercado que está cada vez más en auge y que se sitúa en la primera línea de la vanguardia.
Bueno, aquí estamos viendo las imágenes de Mario Bros, inconfundible, o este mono que también está en el origen de Mario. Hemos pasado por una vitrina donde se pueden ver esas consolas, esas maquinitas, ¿no?, que todos deseábamos tener.
Sí, así es. La verdad es que la exposición hace un recorrido extraordinario y mucha gente va a identificar rápidamente aquellos primeros juegos con los que tuvo la oportunidad de engancharse a estos videojuegos y luego finalizaremos pues con los más modernos y los más actuales videojuegos que serán un atractivo indudable para los visitantes.
Bueno, no nos olvidamos de Pokémon, que también hemos visto por ahí, ni de la Nintendo ni de la PlayStation. Hacía además alusión la consejera a esa cumbre del clima, bueno, que nos tiene a todos ya movilizados. Vamos a invitar a todos los que asistan a que se pasen por aquí también, ¿no?
Este va a ser un lugar de referencia durante muchos meses en Madrid y, por lo tanto, los próximos delegados que vienen a la Cumbre del Clima están, por supuesto, invitados a conocer y a participar en esta exposición.
¿Y cómo se lleva esa cumbre? Ya con muchos nervios la tenemos encima.
Efectivamente, comienza la semana que viene y tenemos ya diseñadas actuaciones, actividades que vamos a desarrollar en los distintos espacios, tanto en el espacio azul, donde la Comunidad de Madrid va a tener oportunidad de presentar proyectos vinculados al agua, en el espacio verde, abierto a la sociedad civil, donde vamos a tener encuentros con el sector de la salud y con el sector medioambiental que está trabajando en este contexto, y como no, fuera del espacio de IFEMA, también tenemos diseñadas visitas para que los delegados puedan disfrutar y conocer los recursos medioambientales que tiene la Comunidad de Madrid. Entre ellas hemos ofrecido que visiten un embalse, que visiten una de nuestras depuradoras, el centro de recuperación de aves y un centro educativo donde se puede ver cómo el medio ambiente está perfectamente integrado en la región.
Un gran reto para nuestra comunidad. Madrid ya está preparada, pero también para disfrutar, decíamos.
Sí, la verdad es que la Cumbre del Clima es una oportunidad. Madrid es punta de lanza en España y es una nueva ocasión para demostrar que Madrid es una gran región donde además el compromiso medioambiental está garantizado. Pensemos que en la Comunidad de Madrid tenemos una densidad de población muy superior a la media y el 50% de nuestro territorio está protegido. Por lo tanto, el equilibrio entre lo que es el desarrollo económico y social y la sostenibilidad medioambiental está garantizado.
Bueno, ya para terminar, se preguntarán los oyentes, ¿y qué hace la consejera de Medio Ambiente en Canal? Bueno, porque este lugar también pertenece a su consejería. No hay que olvidar que estamos en el interior de un depósito.
Así es, la verdad es que el canal de Isabel II se ha incorporado a la Consejería de Medio Ambiente, es la empresa que gestiona el agua que todos los madrileños conocemos y valoramos por su calidad y, cómo no, dentro de las políticas de desarrollo que tiene el canal de Isabel II, además de prestar ese servicio impagable a los madrileños, está también la promoción cultural, y esta exposición forma parte de esa promoción de la cultura y de ese compartir con los madrileños y prestarles otros servicios.
Pero muchísimas gracias a la consejera Paloma Martín, que está haciendo el recorrido esta mañana con todos los periodistas, con el comisario también, decíamos, de la muestra. Hay que venir a jugar, ¿eh? 150 títulos jugables, desde, decíamos, Angry Bear, el Tetris, que nacía en 1985, hay máquinas de paintball, el Super Mario, el Pokémon Yellow, todo eso en esta muestra que está a punto de abrir sus puertas. Se va a poder asistir aquí hasta el 31 de mayo... las entradas entre 7 y 11 euros, aunque nos han contado que hay muchas reducidas, que también hay posibilidad de visitarla gratuita por parte de algunos colectivos, y hay que estar atentos también a una serie de actividades paralelas que se van a desarrollar. Se va a hablar también del juego saludable, que es algo que preocupa también mucho a los organizadores. Eli, mira, por contarte algún dato interesante.
A ver.
Se empezaba a hablar de videojuegos en el mundo en el año 1951, pero no llegó hasta el año 62 con Space War, que revolucionó. Hicieron falta todavía algunas décadas para que se convirtiera en algún fenómeno, en esos salones, en los arcades, que aquí también se han intentado reproducir. Llegaron personajes muy conocidos como el de Pac-Man, y después pues todo fue cambiando, como decíamos, con esas consolas, con esa portabilidad, con los teléfonos móviles. Como últimos datos curiosos, os puedo contar que en 1986 se incorporaba el primer personaje femenino, se llamaba Samus Aran y era del videojuego Metroid. Vaya. En el 89 aparecía el primer transexual, se llamaba Poison, y en 1989 llegaba la Nintendo, después la PlayStation. Lo dicho, esto es todo lo que nos ofrece Game On.
Mira, pues una buenísima oportunidad para recordar, para familiarizarnos o para ver qué es lo que nos depara el futuro. Ahí todos los amantes de los videojuegos en esa exposición. Muchas gracias, Gloria. Manuela. Alguien te llama, Manuela. Se ha puesto roja, es verdad. Pues espera, que cante el propio.
Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela.
Aquí Iglesias estaba un poquito despistado, porque nuestra Manuela los tiene azules, como el cielo.
Llena es mi amor, Manuela.
esto a ti no te lo han cantado nunca al oído
de
ni
pequeña.
Nada. Te lo cantaba
pequeña,
tu madre,
sí.
Te cantaba
lo
esto.
A mi abuela.
A tu abuela.
Sí,
fíjate.
Sí.
Bueno, pues Manuela viene hoy con noticia que tiene que ver con nombres, además, ¿no? Con nombres raritos.
Pues sí, porque hoy me he metido para ver qué santo era y he leído que es, atenta, San Acacio,
sí.
San Irenarco, San Primitivo y San Saturnino.
Ya, no conozco a ninguno. No puedo felicitar personalmente a nadie porque no, pero a ver, los hay, los me imagino, ¿no?
Los hay porque además hay un pueblo que se llama Huerta del Rey, que está en la provincia de Burgos, que en 2008 ganó el Guinness de los récords del pueblo con los nombres más raros de España.
Fíjate. ¿Y cuántos vecinos tiene? ¿Tendrá unos cuantos? ¿Y todos tienen nombres raros?
La mayoría tienen nombres raros porque así es como se llama alguien de su familia.
Ah, es que van heredando.
Que he encontrado, sí. Pero el pueblo tiene nombres bastante raros como Evilasio, Hierónides, Sindulfo, Marciana o Aproniano.
Toma.
Que la verdad es que a mí me los he tenido que separar en sílabas para leerlos bien, porque de verdad es que...
Algunos con algunos te lías, ¿no?
Sí, con algunos me lío.
Ajá.
Y bueno, he conseguido el número de una vecina del pueblo, que se llama Paz.
Pero bueno, la rara del pueblo.
Sí, ella es la rara por tener un nombre normal.
Ah, bueno.
La verdad. Y la hemos llamado para que nos explique pues cómo es un poco la situación dentro de su pueblo con esos nombres tan extraños.
Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono ya Paz. Paz, buenos días.
Buenos días.
¿Que será usted la rara del pueblo, digo yo?
Bueno, mi nombre también tiene un significado, porque nací cuando se acabó la guerra, así que ya te digo los años que tengo.
Ya, y claro, sus padres dijeron, pues ha llegado la paz, pues paz,
exacto,
directamente.
Exacto.
Pero en su familia me imagino que también habrá nombres curiosos, porque estamos hablando de que su pueblo, Huerta del Rey, ha aparecido en el libro Guinness de los récords precisamente por eso, ¿no?
Sí, 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 son rarísimos, la verdad, muy muy raros.
Ajá.
Sí.
Por ejemplo, ¿en su familia qué nombres hay?
Bueno, pues en mi familia habéis nombrado alguno, pero ya te digo, bueno, mira, mi marido se llamaba Auxilio, bueno, Auxilio Gregorio, pero luego pues tengo Orolio, Gudelia, pues muchos de ellos, pero bueno, para mí el más, creo quizá el más raro es Burbundón Fuera Cancionila.
¿Cómo ha dicho usted?
Burbundón Fora Cancionila.
Madre mía, y todo eso es un nombre.
Pero luego la llamábamos Fori, o sea que
me encanta.
Que mira, si se esmeró su madre o su padre por ponerla un nombre...
Ajá, sonoro, largo y, en fin,
sí,
único,
sí, así es,
y
así
luego,
es.
Pues eso, vamos a lo práctico y tiramos de diminutivo.
Ajá, sí.
Una pregunta, Paz, ¿ahí los niños se siguen llamando con nombres raros o ya han cambiado?
Sí, han empezado nombres muy raros, pero son estos como más modernos. Noah, Abril, bueno, de estos sí que hay, sí, los nombres, estos, porque estos otros, bueno, creo yo que también estarán en el martirologio, que era de donde le escogía mi abuelo, que era don Adolfo, pues entonces, claro, pues cogía los nombres del martirologio. Y claro, entonces, claro, por no repetir un poco los nombres del abuelo que se llamaba Juan Molinero, tal, y bueno, pues todos, y luego el nieto, pues las cartas de la novia venía para el abuelo y las de Hacienda para el nieto.
Claro, y ahí había una confusión.
Y ahí entonces decía, bueno, pues vamos a cambiar. Entonces miraban a, pues mira, hoy Santa Burbundón Fora, pues venga, otro, Firmo, pues Firmo, hay uno que se llama Firmo, y claro, entonces, pues... Se ha dado bastantes anécdotas de decir firme y poner firme y decir, bueno, le he dicho que firme, no que ponga firmo. Claro, son cosas así, pero bueno.
Claro, ahí era un poquito depender de la suerte el día en el que uno nacía, ¿no?
Claro.
Si nazco el día de San Juan, pues ahí estoy salvado.
Sí,
pero,
exactamente.
Claro,
exactamente.
Pero como eso, nazca el día de San Marciano...
Sí, pues era Marciana y era Plautila y era Vistila y era, bueno, pues todos estos, sí.
Una cosa, Paz, he visto también que en su pueblo hacen un encuentro internacional de nombres raros. ¿Usted puede ir o no? ¿O no le dejan
pasar
por llamarse Paz?
Bueno, como es la plaza, podemos ir todos. Luego ya si hay comida, pues bueno, a la paella, pues si te apuntas tampoco, también te dejan. Porque es a celebrarlo y a, no sé, está...
Claro que sí.
efeméride que es muy bonita. Bueno, es muy bonita, es muy curiosa. Entonces, pues bueno, somos personas normales, aunque tengamos los nombres raros, por supuesto.
Bueno, pero ya se ha convertido en una característica de Huerta del Rey.
Sí.
Y por lo tanto yo creo que merece la pena mantenerlo. No sé si dirán lo mismo los niños a los que les caiga encima un nombre de estos, pero...
No, yo creo que no, porque los padres ahora están optando por nombres muy raros, sí. Sí.
Bueno, pero sí. Digamos que ya como de otra época.
Sí. Sí, eso sí que es verdad.
Muy bien, pues nada, Paz, muchísimas gracias por atendernos, por hablarnos de su pueblo, que es un pueblo muy bonito. Hay que pasarse por Huerta del Rey,
muy ya,
no solamente por esto, sino por otras cosas.
Mira, te voy a decir, es el segundo pueblo más bonito de España.
¡Hala!
El segundo, sí.
Casi nada al aparato, o sea que claro, está muy bien ser famoso por los nombres, pero luego hay que darle un poquito de vida al resto de cosas. Que si yo voy a Huerta del Rey, ¿qué es lo que tengo que ver?
Bueno, pues mira, tenemos un pinar con agua abundante, unos merenderos preciosos, una plaza de toros histórica que es centenaria, el ayuntamiento, la plaza, bueno, como sabes que este pueblo hace 100 años se quemó, pues tiene una estructura también muy bonita, pero también conserva una calle que está junto al río, que es la calle Larga, entonces también es muy bonita. Por eso digo que es un pueblo pues que tiene todos los servicios y está en un enclave muy bonito, por supuesto.
Bueno, pues nada, tengo pendiente una visita a Huerta del Rey. Paz, que yo me veo mucho Eli, pero yo me llamo Eloisa, que tampoco es que sea muy raro,
bueno, también,
pero
también.
Me admiten en el pueblo,
sí,
¿no?
Sí, Manuela. Sí, cuando quieras.
Y Manuela también, Manuela.
Pues también.
Incluso nos toca gamba en la paella, no sé, a usted a lo mejor no, por llamarse Paz, pero a nosotros algo nos tocará, seguramente.
Pero bueno, aquí estamos para acogernos con todo el cariño, si venís.
Paz, que nos ha encantado conocerle, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de ese pueblo maravilloso que es Huerta del Rey. Un beso muy grande.
Muchas gracias y lo mismo os deseo. Un beso muy grande y feliz Navidad.
Feliz Navidad, ¿vale? Claro que sí. Hasta luego.
Gracias.
Manuela, que hay que empezar a felicitar la Navidad, es verdad.
Horror.
Tú y yo, que somos Grinch 1, Grinch 2. Tremendo. Tú y yo, si quieren, entre nosotras no nos felicitamos.
Nos lo podemos permitir.
Yo qué sé.
¿Ya que lo odiamos?
Pues claro que sí. Muchas gracias, vale. Manuela. Hasta Adiós. Mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan y Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul Klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La Europa League se juega en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vamos.
a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Doce y 45 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid. Llega el momento de abrir las puertas de Libros por un Tubo para recomendar un buen libro. Y además, atención, porque vamos a dar el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrrelatos del mes de noviembre. Carmen Martín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Eli del Valle.
¿Y qué libro traemos hoy que vamos a recomendar a los oyentes de Buenos Días Madrid?
Bueno, pues mira, tenemos hoy entre manos un libro llenito de emociones, de experiencias, de sabiduría. Un libro que habla, bueno, pues sobre la esencia del ser humano, sobre nuestras emociones, nuestras virtudes, nuestros defectos, sobre la existencia de nuestra vida, sobre lo que nos preguntamos, sobre las respuestas que buscamos. Es un libro que tiene muchas respuestas. Es un libro que es para sentarse, leerlo tranquilito y reflexionar y después hablar con los amigos, porque da mucho que hablar, ¿eh?
Bueno, es un libro que lleva por título Qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. Como subtítulo lleva La historia de amor que el cielo me ha pedido que cuente. Está publicado por Lidera y está escrito por Estefanía Leiva. ¿Qué tal, Estefanía? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Pues feliz y encantada, Eli, de estar aquí con vosotras, de esa presentación maravillosa que acaba de hacer Carmen del libro. Y bueno, dispuesta a responder a todas vuestras preguntas.
Bueno, hay que decir, y yo es que lo cuento todo, Estefanía. Estefanía, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos conocimos por cuestiones profesionales. Luego tú de pronto dejaste lo que estabas haciendo y nos hemos reencontrado con este libro aquí en las manos. Un libro en el que básicamente tú cuentas un poco lo que ha sido tu experiencia vital. Y habrá quien diga, bueno, pues es que Estefanía es una niña, ¿qué experiencia vital va a tener? Si estas cosas se suelen escribir cuando uno ya se jubila, ¿no? Llega a la jubilación y dice, ¿qué hago? Pues voy a escribir lo que me ha pasado. Pero es que tú has tenido una vida, es verdad, corta, porque todavía eres muy joven, pero una vida muy intensa y muy cambiante.
Sí que es cierto. O sea, es verdad que escribir un libro es algo que yo había querido hacer toda mi vida, estaba dentro de mí. Lo que no sabía era en qué momento iba a llegar, en qué iba a consistir. Sí que sabía que iba a estar muy relacionado con mi padre. Lo intenté durante un montón de años, pero siempre se paraba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo seguía con lo que estaba haciendo en ese momento. Mi vocación como periodista fue muy temprana y la verdad que, bueno, toda esa etapa que yo le dediqué, pues los 13 años de televisión, los 3 de política, que tú bien conoces, porque ahí sí que nos veíamos
mucho,
muy a menudo.
Mucho.
Bueno, pues han sido un poco efectivamente el camino perfecto para poder llegar hasta aquí. Para aprender un montón de cosas que me han permitido pues manifestar, ¿no?, esta historia de amor y poder, bueno, pues entregársela a todo el mundo con el único fin de, bueno, pues de ayudar o de inspirar, aunque solo sea un poquito y de manera humilde, ¿no?, a las personas en su camino de vida, para que a fin de cuentas todos podamos encaminarnos hacia una vida, bueno, pues con más sentido, con más propósito, con más alegría, con más amor y con más paz. Y a fin de cuentas es que es un poco lo que comentabais antes, ¿no? Y nos empeñamos muchas veces en buscar la felicidad sin ser conscientes de que la felicidad proviene de la paz. Es imposible ser feliz si no tenemos paz interior,
si no está a gusto consigo mismo, ¿no?
Exacto. Y este libro, bueno, pues es un poco eso, y es a través de, efectivamente, de mi experiencia, ¿no?, de experiencias vitales que yo he tenido, a veces, bueno, pues duras y complicadas, pérdidas, pero bueno, de las que gracias a Dios siempre he sabido reponerme con amor. Y es lo que hace posible que hoy esté aquí.
El libro tiene, se puede dividir en dos partes, ¿no? En una primera parte, digamos, es cuentas tu vida, las experiencias que te han marcado. En la segunda parte, digamos que empieza con el despertar, ahora hablamos del despertar, cuentas al lector lo que has aprendido, ¿no? Todo lo que has, comparte lo que has aprendido durante ese camino, un camino que empieza cuando eres muy joven, con 17 años, con tu padre, que te ha marcado mucho, en todo el libro se ve.
Sí, efectivamente, sí. Así es como el libro vino inspirado, ¿no? De una manera maravillosa. Y efectivamente, yo en un primer momento pensaba que iba a ser todo como la primera parte, más en forma de relato, de historia, pero llegó un momento en el que ahí hubo un corte y empezó esa segunda parte, que los propios lectores son los que le han puesto un poco un nombre que a mí me encanta, porque dicen que es una especie de manual para poder uno empezar en su camino, ¿no? De autoconocimiento, un libro de autoayuda, a través de conocer efectivamente, bueno, pues conceptos como puede ser pues el propio amor, el miedo, el ego, la alegría, la paz, ¿no? Y así, pues un montón de ellos, que es efectivamente todas las emociones por las que yo he ido transitando de alguna manera. Pues sí, desde hace 25 años, divinamente guiada por mi padre, como digo yo, desde el cielo, o sea, 17 aquí en la tierra, que es los que estuvimos juntos, pero luego él desde el cielo guiándome de una manera maravillosa para que en febrero del 2018, que es cuando se produjo esa experiencia que a mí me ha cambiado la vida, bueno, pues yo estuviese preparada, era mi momento, ¿no? Yo siempre digo que los tiempos son perfectos, que nada llega para ninguno de nosotros, ni un minuto antes ni un minuto después. Después de cuando tiene que llegar, y bueno, era mi momento, yo estaba abierta y ahí, bueno, pues se produjo un poco la magia, ¿no? De ese despertar, efectivamente.
Bueno, vamos a repasar un poco, porque claro, habrá quien te esté escuchando y quien te esté viendo por nuestro streaming también, y diga, bueno, Estefanía es una mujer resplandeciente, es una mujer alegre, es una mujer que transmite paz, efectivamente, y alegría, y quien no haya leído el libro todavía dirá, bueno, habrá tenido una vida felicísima, tranquilísima, bueno, ¿qué va a contar? Es periodista, empezó a escribir con 14 años, porque lo de escribir lo tiene siempre. Luego es verdad que pasó por esa experiencia con la política a través de un gabinete de prensa, de Ciudadanos, concretamente. Y todo el mundo dirá, bueno, pues bien, una vida... No, tu vida está muy marcada por cosas buenas, pero también por cosas malas, ¿no? Que has conseguido superar a partir de un determinado momento en el que tú haces un viaje del que ahora vamos a hablar. Pero que nadie piense que para ser feliz, para encontrar la paz, para encontrarse a uno mismo, para reinventarse, necesita sí o sí haber tenido una vida de rosas, porque la tuya no la ha sido.
No, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que si algo te hace el camino espiritual, es responsable. Tomas las riendas de tu propia vida, ¿no? Pero es un camino que requiere de valentía, de coraje, de fuerza, de paciencia, de voluntad, de fe, de un montón de cosas. Porque no es sencillo ir hacia adentro, encontrarte con cosas que están ahí muy escondidas, que ni siquiera sabes y piensas que están ahí. Y no es fácil muchas veces, ¿no?, ver tus propias heridas y ponerte a trabajar en ellas. Y luego es cierto lo que dices, mi vida... Es verdad que yo ahora he logrado entender, y yo, por ejemplo, a las cosas es verdad que ya no las califico de buenas o malas, ¿no? Porque he entendido que todo son maravillosas lecciones para aprender, y que muchas de ellas es que las hemos escogido nosotros mismos para poder trascenderlas y superarlas y convertirlas en amor, ¿no? Claro, a mí esto me ha llevado, lógicamente, un camino de 25 años, ¿no? Que es cuando yo con 17 perdí a mi padre, hace 9 perdí a mi madre, luego perdí también a mi cuñado, ha habido muchas pérdidas, luego pues he tenido experiencias complicadas en el trabajo también, pues con compañeros, con jefes, ¿no? O sea, sí que es verdad que he tenido pruebas que de alguna manera me han hecho crecer muchísimo. Hoy quizá las entiendo muchísimo mejor, lógicamente, que antes, pero sí que es verdad que dentro de mí siempre ha habido, siempre estaba la esperanza de saber que lo mejor estaba por llegar Y aunque he tenido grandes caídas, porque las he tenido, de hecho, con el fallecimiento de mi madre yo pasé por una depresión tremenda, que de alguna manera fue además ahí donde yo empecé mi apertura y mi verdadero camino de trabajo interior. Y claro que he pasado por grandes momentos de tristeza, por depresiones, pero siempre con la esperanza de saber que lo iba a superar como así ha sido.
Bueno, eso porque en el fondo eres un optimista, quiero decir, lo lógico y lo humano, cuando a uno le ocurren muchas cosas en muy poco tiempo y todas muy duras, es rebelarse contra el mundo, ¿eh? O sea, es enfadarse con todo, con lo divino y con lo humano,
sí.
Renegar de prácticamente todo, seguramente, sí. Y ir por la vida muy enfadado.
Totalmente, y además es que eso es lo que yo experimenté, y es así, y en el libro lo cuento y es muy bonito, porque yo he tardado mucho tiempo en reconciliarme, efectivamente, sobre todo con lo divino, porque yo no lo comprendía, no lo podía entender, entonces... Por eso, de alguna manera, ¿no? Nosotros somos seres libres y tenemos libertad absoluta y libre albedrío para elegir. Y, por tanto, el fin, al final, es lograr conectarnos con nuestro corazón, ¿no? Con esa chispa divina que somos todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos libertad para hacerlo cuando lo sintamos y cuando queramos, porque es un camino que hay que hacer desde la libertad.
Uno no hace echas
no. Y
aparece esto a su lado, ¿no?
No, a ver, el cielo, como digo yo, está deseando ayudarnos, de verdad, y a mí este mensaje me encanta.
Bueno, a veces parece como que le cuesta un poquito. Sí,
bueno, es más que nosotros verdaderamente tenemos que darle el permiso para que esa ayuda, hay que pedir, o sea, hay que poner el cielo a trabajar, ¿no? Y esto es importante porque queremos también vidas maravillosas, pero de alguna manera tampoco nos comprometemos con nuestros procesos interiores de sanación, ¿no? Y alguna vez el cielo nos pone una prueba, porque de verdad que nosotros también la queremos para poder superarla y trascenderla, y enseguida queremos que se aleje, ¿no? Y queremos que, porque es incómodo. Entonces, a ver, todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece, y lo que se rechaza es a lo que se le está dando fuerza, con lo cual, al final, el único camino posible es el amor, y ese es el trabajo interior que hay que hacer.
Mira, esa es una de las frases que me ha llamado mucho la atención del libro. Tú dices que lo primero que se siente al despertar es amor.
Amor.
¿Qué es exactamente el despertar? ¿Cómo se llega a eso?
Bueno, yo puedo contar como todo, ¿no? Yo siempre lo digo, que mi verdad no es la verdad absoluta, faltaría más. Es mi camino, es mi experiencia, pero si algo a mí me ha ayudado es lo que deseo compartir con los demás, ¿no? Lo que yo sentí en ese momento, ¿cómo os lo explico? Fue, si vosotras estáis hablando de paz, aquello era, bueno, de otro mundo, nunca mejor dicho, ¿no? Era una sensación de calma, de paz, fue hasta físico. Yo de alguna manera sentí en ese momento, ¿no?, cómo mi pecho se abría.
Fue en
y
un
se
momento
expandía.
Determinado.
Fue en un momento, pues lo cuento en el libro, fue un fin de semana en el que de alguna manera yo acababa de salir de política, no tenía nada claro lo que quería hacer. Entonces pasaron unos meses donde yo convertí el buscar trabajo en un trabajo. Y bueno, pues la política me había dado una agenda de contactos maravillosa. Entonces yo vi a todo el mundo. Y nada de lo que me ofrecían a mí me apetecía. Entonces llegó un momento que eso me agobió y me levanté una mañana, pues divinamente inspirada. Y dije, me voy de retiro a hacer yoga, a hacer meditación, a desconectar, para poder conectarme de alguna manera, ¿no? Y fue un fin de semana tremendamente intenso, donde yo salieron todas mis resistencias, porque yo estaba enfadada, me costó muchísimo, pero al final llegó un momento en el que esa lucha me cansó tanto que me rendí. Y en el momento en el que yo me rendí y logré parar esa mente que era la que quería, llevar las riendas y controlarlo todo, se produjo la magia, porque yo permití que verdaderamente todo entrase e impactase directamente en mi corazón, ¿no? Y ahí fue donde se produjo el despertar, porque ese amor tan inmenso que yo sentí me hizo ver la luz y me hizo verlo tan claro que dije, madre mía, qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. Fue ahí, sí.
Bueno, una auténtica experiencia vital muy recomendable, tanto que es el libro que recomendamos nosotros esta semana, 300 páginas de vida. A la hora de la verdad, Estefanía, qué fácil es todo y cuánto lo complicamos. La historia de amor que el cielo me ha pedido que te cuente. Repito que está editado por Lidera y que lo escribe Estefanía Leiva, a la que me ha encantado reencontrar con esta felicidad y convertida en otra mujer, ¿no? Estefanía, que tenemos un concurso de microrelatos y hay que dar hoy el ganador o la ganadora.
Maravilloso.
Es ganadora, se llama Yolanda Díaz y ha escrito esto tan bonito.
La anciana se entristeció al ver las noticias de un acuerdo de gobierno. Le gustaba tanto recibir cartas por correo postal.
Bueno, un microrelato precioso, miraba Estefanía, de que viene un poco enlazado con tu vida la política, ¿no? Pobre anciana, que han llegado a un acuerdo y ya no recibe cartas. Bueno,
una persona que le hacía ilusión recibir estas cosas.
Aunque sea de propaganda electoral, pobrecilla mía. Oye, pues enhorabuena a nuestra ganadora, hablaremos con ella.
Ahora hablamos
el próximo miércoles, a ver si tenemos la suerte de que viva cerquita y nos pueda visitar.
Aquí la tendremos.
Eso Estefanía, que esperamos tu próximo libro, pero nos tenemos que ver antes, ¿eh?
Claro que sí.
A mí me tiene que... En fin, me voy a leer el libro a ver si me transformo yo también un poquito, que parezco el Grinch.
Claro
de vez
que
en
sí.
cuando.
Muchísimas gracias.
Llega las noticias. Hasta luego, Carmen. Hasta Volvemos mañana a las 10.